Yo no sabía mucho de la historia de Suntour bien, bien, bien hasta que no me la contaste. Siempre tuve así mano como el precedente, el número uno, que lo es ahora, ¿no? Pero que nunca fue el número uno. Antes era el número dos, como has explicado tú, ¿no?
Ajá.
Estuvo un poquito a la sombra, entre comillas, ¿no? De Suntour en esos años. Pero también empezó, Simán empezó también bastante pronto, en 1921. También tenía su fábrica haciendo piñones libres de la época. Y Shimano, lo que siempre se ha caracterizado, cuando yo le hablo también a los chicos en la escuela,
Vaya.
de que sus productos son productos de calidad. No sé si en los años 1920 serían igual que ahora, pero su lema, sé que tenían un lema de que si fabricaban un piñón
Claro.
y ese piñón salía defectuoso, al cliente le devolvían dos piñones. Le decían: la garantía que te doy es que si este piñón te sale mal, yo te devuelvo dos. Esto te da una seguridad al cliente que te lo compra a ojos cerrados, porque sabe que si falla vas a tener dos. O sea, esto es una garantía bastante buena, ¿no? ¿Qué más creó Shimano? Cuando solo hacía piñones, pues también creó un buje trasero de tres velocidades. Si nos remontamos a 1957 en Japón, un país, claro, con mucha gente, gente muy trabajadora, gente tampoco que no tenía mucho poder adquisitivo, porque estarían sufriendo por el tema de las guerras, se estarían recuperando, como ellos siempre son muy, muy, muy trabajadores, tal. Pues esta bicicleta con tres marchas le iba perfecta y, claro, la empresa podía tener bastantes pedidos y tal. Shimano tuvo una mejor relación con los americanos, entre comillas, aquí hay que decirlo, que venían de la guerra y tal, pero a nivel de económica, ¿no? Yo creo que igual América luego tendrá sus tratados con Japón para temas de comercio y tal, y quizá aquí se favoreciera un poco Shimano. Shimano tuvo una mejor relación con los fabricantes americanos de bicicletas de gama baja, y esto creó la diferencia, que poco a poco fue cubriendo cuota de mercado. También se creyeron la creación de producto,
Sí.
¿vale? Crear un cambio o
Ajá.
crear una cadena en forma de grupos. Shimano en esto vio quizá mejor que ningún otro fabricante de componentes. No vieron solo el concepto de una pieza suelta, sino que lo vieron global, ¿vale? O sea, diseñar un cassette, una cadena, unas bielas, unos frenos y unas manetas, todo bajo el mismo paraguas de un grupo que funcionara todo como en un concepto, ¿no? Yo te vendo todo el paquete al fabricante de bici o al cliente final, ¿no? Y esto lo hacía que la gente la apreciara como
Ajá.
una marca más seria, ¿no? En 1900, no sé si conocen el grupo, no, sí, lo vais a conocer, el grupo Duracell,
Ajá.
¿no? Todos conocen el grupo Duracell, que es el grupo estrella, ¿no? De carretera.
Sí, bueno.
Pues el primer cambio que crearon fue un cambio llamado Crane, ¿vale? Que era en realidad, exacto, Crane. Me falta un poco de inglés. Pues este grupo fue creado para competir contra Campagnolo, ¿vale? Claro, Japón fabricaba componentes que se vendían en América en gama media, gama alta, y algún componente de gama baja. Pero claro, llegar a Europa, en Europa entrar en esos años era muy complicado, porque la gente no utilizaba la bicicleta para ir como medio de transporte, ¿no? Como un hobby, ¿no? Como medio de transporte para ir a desplazarse de un sitio a otro,
Claro.
o estaban los corredores. Y en todas las gamas altas, sea Durace o sea en otras marcas, iban destinadas solo a corredores por el precio y por las prestaciones que tenía el producto. Pues el primer grupo, el primer cambio que crearon, que fue este, el Crane, ¿vale? Era un cambio que, si lo mirábamos, era idéntico, idéntico a estética un Campagnolo, ¿vale? Pero tenía una cosa que era mucho más barato, extravagantemente más barato,
O sea que en aquellos
¿vale?
años ya había diferencia de precio, ¿no? Los de Campagnolo siempre
Hombre,
tirando alto.
Campagnolo siempre fue caro, siempre ha sido caro. También porque te da unos acabados mejores, unos materiales también mucho mejores, usa mucho titanio, usa hoy día mucho
Sí,
carbono y
claro.
esto lo incrementa, ¿no? Pues este cambio tenía al favor eso, ¿no? Que estéticamente era bonito, era más barato, pero no funcionaba mejor que un Suntour. Eso sí que te lo aseguran, que no funcionaba igual que un Suntour por el tema de la patente. Acuérdate que es lo que hablaste tú, lo que comentaste.
Sí.
Pues pasaron los años y Shimano por fin saca su primer cambio Durace. En 77 crean el cambio Durace, un cambio duradero y ligero, ¿no? Lo pudieron probar con ciclistas y esto lo que les afianzó entrar en el pelotón, sí, el pelotón profesional, digamos, ¿no? Que lo probaran ellos y ellos mismos dijeran: este es un cambio que es duro y funciona bien. De aquí al nombre, creo, dura hacer, ¿no? Duradero, ¿no? Podría ser.
Sí, es verdad. A ver si lo encuentro por internet.
Aquí te dejo a imaginación el nombre. Vale, perfecto. ¿Sabías tú que Shimano también tuvo un cambio llamado
Eagle? No lo sabía.
Pues mira, Shimano tuvo, antes que RAM, un cambio llamado Eagle, que lo fabricaban para las bicicletas baratas que vendían en Estados Unidos en los años 70. Las fábricas Huff y alguna otra de estas que fabricaban bicis de gama baja llevaban el cambio Eagle.
En el 74.
Mira, qué curioso, ¿eh? Hubiesen patentado el nombre. Exacto. Hubiesen patentado el nombre y igual cobraban algo, rascaban algo ahí al RAM. Pues así van pasando los años, ya Shimano se va posicionando un poco. Como empresa tenían muchos trabajadores, fueron un poco visionarios porque todas las empresas japonesas que habían de componentes de bicicletas, sean manillares también, había muchas de direcciones, de tuberías, había un conglomerado bastante grande de japonés. Fabricaban todos en Japón, lógicamente. Shimano vio un poco el negocio, porque aparte Shimano de hacer otras cosas de bici, fabrica tablas de snow, fabrica palos de golf, carretes de pesca. Ellos abrieron una fábrica en otro país, creo que fue Taiwán o Singapur, no recuerdo bien, abrieron una fábrica fuera, ¿vale? Y esto les ayudó a ellos a abaratar costes también, porque fabricaban producto mucho más barato o mano de obra más barato, no sé cuál habrá sido su plan, pero era mucho más barato. Hoy en día tienen muchas fábricas por toda parte de Asia, si entras en el site de Shimano te explican un poco eso.
Sí, y una de ellas ardió hace poco y ahora hay unos problemas brutales con el XTR nuevo, tío. No sé si lo has leído.
No.
Pues se ve que no acaba de llegar el XTR que presentaron hace... Bueno, a nosotros nos hicieron la presentación a mediados de año, si no recuerdo.
Sí,
y no sé si tenía que... Pues tenía que venir montado ya en bicis 2019 y salir a la venta ahora en diciembre, creo. Pues se ve que hay unos problemones de la hostia que no acaba de llegar el grupo completo, siempre, faltan piezas.
Siempre que hay un problema en algún sitio o algún sector tal, se inventan un incendio y con esto lo cubren el seguro o tapan un poco con el humo del incendio. Pero,
el humo, exacto.
Pero claro, yo no me creo esto del incendio, ¿eh? Esto tendrá que ser otra cosa que... ¿Tú piensas que ese grupo nuevo lleva un núcleo específico? Todas las bicis se lo pueden permitir, no lo sé, ¿eh? Es dudoso, pero bueno, espero que llegue pronto porque es una pasada ese grupo. Bueno, pues seguimos. Estamos en 1982, Shimano saca el grupo de carretera 105, imaginar en el 82 ya saca el 105, que hasta hoy en día ya se vende, y el primer grupo de Ore XT para bicis de BTT. 1982 ya pensando en un grupo de BTT.
¿Y fue el primer grupo de BTT que lanzó al mercado Shimano?
El primer grupo fabricado en masa.
Ajá.
Porque cuando se empezó a experimentar a finales del 70, a finales del 70... los no fabricantes, sino que en Specialized, que ahora es Specialized, los primeros prototipos tenían un poco un pupurrí de componentes. Que cambios un tour, que biela Compe o Sugino, pulsadores de otra marca, frenos Roll, no sé qué, que eran tipo como herraduras. O sea, era un poco una mezcla, pero Shimano vio que aquí puedo haber negocio, voy a crear un grupo específico que tendría un cambio, un cassette de seis velocidades, creo que tenía, no recuerdo, unos frenos cantilever, que aquí ya saco unos frenos, unas manetas, una tija, una dirección, todo para que un fabricante, sea alguien grande especial o lo que sea, que diga, yo compro todo el paquete y ya tengo mi bicicleta montada para montaña. Pero claro, era arriesgado en esa época.
Exacto, aún. Totalmente equipada.
No sabían el boom realmente del mountain bike, si llegaría hasta lo que es hoy en día, ¿no? Pues seguimos avanzando en los años, pasaron 2 años después y Shimano relanza lo que hoy en día es el SIS. No sé si habréis fijado alguna vez en algún cambio que pone la letra de SIS. Vale, pues esto es nada menos que el sistema indexado de Shimano, ¿vale? Como Suntour tenía la patente hasta el año 84, pues Shimano ya estaba ahí detrás como un lobo esperando que se abriera para copiarlo y tirar hacia adelante con todos sus grupos. Era una empresa muy grande ya, tenía muchos trabajadores y se podía permitir hacer maniobrar de esta forma, ¿no? Pues, y lo presentó, o sea, esta tecnología la presentó en su grupo Durace 7400 de 6 velocidades. Ya para la época era un buen avance, ¿eh? Muy, muy buen avance. Cambio integrado, o sea, cambio sincronizado, perdón, en la bicicleta, le daba ya un caché diferente a Shimano. Era mucho más calidad, ¿no? Pues en los años venideros vinieron muchas cosas. Lo que sería el HG, porque hoy la gente dice, cadenas HG, piñones HG. Nada, es nada más que las siglas es Hyperglide, ¿vale? Que es el tallaje de los dientes, cassette, platos, que ayuda a subir y bajar cambios. Es una cosa que pertenece al sincronizado y ayuda a subir y bajar, que vaya perfecto el cambio, ¿no? Tenemos la versión barata, que sería, bueno, barata, sí, entre comillas, que sería IG, un poquito más baratita, ¿no? Y funciona igual de bien.
Sí, una de las características...
En 1985...
Perdona, Manu. Una de las características del HG, del Hyperglide, es que la bicicleta te realiza el cambio de piñón en media vuelta de pedalier. Si no lo habéis probado nunca, probarlo, ya veréis. Con la bici suspendida y las bielas paradas, le apretáis el mando para subir a un piñón más grande y después de haber apretado, pedaleáis. Y en media vuelta de pedalier, la cadena se ha posicionado en el siguiente piñón. Es una de las, bondades, digamos, del Hyperglide, que te hace el cambio en media vuelta de pedalier.
Sí, cuando estamos en las clases del máster, yo les enseño el cassette a los alumnos y cuando lo ven y les explico esto, dicen, wow, no me había fijado que tenía ese tallaje, esos dientes doblados o esos dientes más pequeños. Claro, ese trabajo lo hace esas piezas y es una pasada.
De ahí la importancia de no mezclar componentes de diferentes marcas. Yo les hago mucho hincapié en eso.
Sí. También. Pues seguimos. En 1985 Shimano introduce, atención, los platos ovalados. La gente dirá, rotor. No, 1985 Shimano ya vio que los platos ovalados o biopaste, como ponía el grabado, que ya era un avance. Y si ellos lo vieron es por algo. Pero claro, no tuvo un poco una aceptación del público, o yo pienso de los profesionales, quien dice, ¿no? Que eran los que realmente testaban un poco todo el material este y lo le daban como el visto bueno, ¿no? Lo presentaron en su grupo Durace AX Aero. Imagínate, un grupo Aero y platos ovalados en el 85.
Vamos, podemos decir que Rotor, después de unos años, le dio de beber a Shimano de su medicina, ¿no? Exacto. Cogió algo que él ya había hecho y lo
catapultó. Habría que investigar qué año se habrá quitado la patente o esto de no copiar. Exacto. Hasta que Rotor quizá, mira, coincida, ¿no? Es todo marketing, quizá.
Claro.
Pues aquí vinieron más avances, ya un añito después, siempre... En el grupo 105 salieron los frenos SLR, que era un poco una respuesta más directa del cable, y el grupo Santé. ¿Habías escuchado o visto este grupo?
No lo he oído nunca.
Yo he visto un par de fotos. Hay muy poco, creo, circulando. No fue un producto estrella, pero si lo ves, para el año que salió, es un producto muy avanzado en la época. Es muy avanzado. Yo busqué la traducción y santé significa salud. Me imagino, sí, salud de bienestar, pienso. Creo que si Manu aquí querían llegar a otro público, quizá más un público más joven, más sano, o incluso demostrar que con una bicicleta se podía hacer deporte, no solo transportarte o competir, ¿no? Que era en esa época lo que se solía hacer, ¿no? Pues seguimos en el árbol de los años, 1990, los pedales automáticos, también se lanzó unos pedales automáticos, el SPD, ¿vale? Zapatos y pedales automáticos, que aquí también ha sido un buen avance. De hecho, hoy he salido en la bici eléctrica sin pedales y casi me la pego. He salido aquí en Tenerife con la bici eléctrica y no tenía pedales automáticos. Y como ahí está todo lleno de rocas y piedras, una bajada, claro, salí volando de la bici. Pero bueno, no me hice daño. Pues en ese mismo año, Shimano creó una cosa que hoy en día es súper cómoda para todos, que son las manetas integradas o STI. Manetas delantera de carretera, freno y cambio. Que esto es un avance, pero de los grandes, Creo que no lo tenía nadie.
Es que yo pensaba que era mucho anterior esto,
La maneta integrada.
Bueno, claro, es que han pasado ya.
Pues cuenta, son 28 años. Son años, Sí. Es tiempo, ¿eh? Pensamos que lo miramos como 1990, que estaba aquí a la vuelta de la esquina, pero si sacamos cuenta ya son añitos. Pues hemos hablado un poco de varias cositas y hasta 1991 no nacía el XTR, ¿vale? El grupo tope de gama de montaña que tenemos hoy en día. Simplemente cambiaron el nombre del anterior XT, que nacía en el 82, añadieron una R de Racing, XTR, y sacaron un grupo de montaña de 3x8 velocidades, con frenos cantilever, lógicamente. ¿Vale? Imagínate que los frenos cantilever salieron en el 91 y después de 5 años no sacaron los V-brakes.
Hostia, el cantilever es del año 91.
No, anterior. Quiero decir que en el 91 nacía el XTR con frenos cantilever. No tenían otros frenos todavía.
Ah, vale. Pensaba que presentaban el cantilever. O sea, no. El primer XTR fue con cantilever.
Exacto. Pero 5 años después...
Vale.
Desarrollaron el grupo XTR y inventaron los frenos V-brake. Bueno, no lo inventaron, porque Shimano en este aspecto... Primero ve que algo funciona y ya lo modifica y lo mejora y lo saca en masa. Y fue esto, lo sacaron en masa, en fabricación, y sacaron los frenos que iban muy bien, la verdad, para el tipo. Y también sacaron un desviador de anclaje al pedalier, que esto era una locura en aquel año, porque todos los desviadores iban con abrazadera al tubo, entre comillas, al tubo del sillín, ¿no? Al tubo que sube, para abrazadera alta o abrazadera baja. Me imagino que empujados un poco por el tema de las dobles suspensiones, que algún fabricante americano estaría diseñando, y en ese aspecto el desviador molestaría la abrazadera, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando aparecieron las primeras bicis de doble suspensión, que precisamente pasaba eso, que el anclaje de la parte baja del amortiguador pues molestaba para el montaje de los desviadores.
Pues esto fue en el año 96, mira. Pues estábamos con las 8 velocidades del XTR. En 99 presentan las 9 velocidades. Ya un gran avance. No sé si habréis visto componentes que ponen todos grabados Mega 9. Manetas de cambio.
Mega 9.
Sí. Manetas de cambio, bielas.
No lo he visto nunca.
La pata del cambio, la parte baja, Mega 9. Por todos lados, Mega 9. Pues eso solo era compatible con 9. No le pongas 10 porque no te vale, ni al revés tampoco. Luego en el año 2000, ya en el milenio, por fin sacaron los frenos de disco, ¿vale? Frenos de disco XT. Duraron un poco los cantilever 4 añitos y ya sacaron los frenos de disco. En este caso unos XT de 4 pistones. Yo aún los recuerdo, que fue el primer freno de disco que monté. Ya en esos años tenía 19 añitos, creo. Y me monté unos frenos XT. Me costó sangrarlos, ¿eh?
Coño, haber buscado en YouTube.
Hombre, habría estado bien, ¿eh? Buscar o tener un podcast que te hubiese ayudado.
Vaya, vaya.
Pues en 2001 nacen las primeras ruedas de Shimano. Antes el concepto de ruedas no se conocía porque era comprar un buje, comprar unos radios y comprar un aro. Entonces Shimano no fabricaba aros y tampoco fabricaba radios, solo fabricaba bujes.
Ajá.
Pues Shimano fue uno de los pioneros en sacar el concepto de rueda montada y dársela al consumidor final en la gama. En este caso, la añadió en el catálogo catálogo de Kickstarter del año 2001, la primera rueda.
Una cosa.
Y esa rueda ya venía para disco también. Sí.
¿Tú sabes por qué este año en el nuevo XTR no han hecho ruedas, solo hay bujes?
No han hecho ruedas, solo hay bujes. No lo sé.
Esto es lo que dijeron en la presentación.
Pues no lo sé, tendría que informarme bien.
Bueno, era solo por si lo sabías, no pasa nada.
Sería raro que no tuvieran ruedas. He visto yo en el catálogo que hay dos bujes. De hecho, hay un buje para radios normales y un buje de radios diferentes o strike pull. No sé si el otro buje que he visto sea compatible, sea para una rueda.
No, pues yo recuerdo que en la presentación dijeron que no iba a haber ruedas, que solo iba a haber bujes.
Quizá porque iban más tarde. También recuerdo que la presentación fue muy mucho antes. El producto no lo tenían. De hecho, tenían una maqueta que estaba hecha en no sé si lo podemos decir, en plástico, ¿eh?
Sí, porque el embargo que ellos dicen era, ya pasó.
Era una pasada el cómo lo han hecho, o sea, a ver, pues sí, no hay ruedas de momento, son bujes. Igual ya habían tenido el incendio hace un año atrás.
Bueno, se les quemarían en el incendio.
Exacto, lo que estamos mirando aquí son radios normales y radios rectos, los bujes exactos son eso. Pues bueno, volvemos a la máquina del tiempo. 2004, crean el Durace 7800 de 10 velocidades. Ya antes estaban en 9 y ahora están en 10, 2004. Y crean las bielas Holotech, las bielas huecas, que ya eran más ligeras. ¿Okay? Luego en el 2008, año 2008, Durace crea Durace 7200 con bielas Holotech 2 con eje integrado. Okay, siguen siendo de 10 velocidades. En el año 2009 ya el mountain bike está pegando muy fuerte. De hecho, las ventas, las mayores ventas de componentes de bicicleta y bicicletas en sí eran de mountain bike ya definitivo. Eran superiores a las de carreteras y bicicletas infantiles. En el 2008 nace el cambio XTR Shadow, que Shadow significa que es más compacto simplemente, ¿vale? De hecho, todos los cambios de ahí hacia adelante empiezan a venir con ese formato Shadow. Y atención, ya el año siguiente viene...
Espera, Manu. ¿Te acuerdas de aquellos protectores de cambio de marcha que había antes del Shadow? Porque claro, Shadow quiere decir sombra.
Exacto.
Quiere decir que queda más escondido debajo del piñón el cambio. Pero antes, cuando la bici se caía de lado, lo primero que golpeaba era el cambio. ¿Y tú te acuerdas de aquellos protectores?
Era un hierro, como una especie así de C doblada hacia abajo... Y los cuadros venían preparados, venían con dos tornillos para atornillarlo o incluso al cierre rápido. Se aprovechaba la tuerca y se fijaba. Exacto. Para un mecánico es un coñazo porque había que quitar eso, luego para poder llegar al cambio, alinearlo. Sí, me acuerdo perfectamente.
Vaya.
Pues sí, y ahora estamos en 2008, nos vamos al 2009 y viene el Durace electrónico. Aquí Shimano se la... tiró toda la carne al asador y entró en la electrónica, ¿vale? Todos tenían miedo, todos los fabricantes o el usuario en general, al hablar de electrónica en la bicicleta, habiendo el fiasco que tuvo Shimano, que tuvo, perdón, Mavic en los años 90 con el electrónico, era un poco dudoso, ¿no? Pero conociendo a Shimano, que ya había aprendido muchísimo en todos sus años de fabricante, en sacar un producto, desarrollarlo, probarlo, volver a estudiarlo, habían probado mucho este grupo y lo sacaban al mercado sin ni un problema, a excepción de los fabricantes. Simplemente chocaron un poco, una, en el precio y luego en el tema de los cables, porque claro, no olvidemos que lleva cables, Durace electrónico, ¿vale? Y claro, en ese año, en 2009, los cables eran muy grandes, eran unos conectores gigantes, y claro, pasarlo por dentro de los cuadros que no estaban preparados era un problema. Y al año siguiente, Shimano saca el Ultegra, su hermano pequeño, claro, pero modificando los cables. Unos cables ETV, que son los que tenemos hoy en día. Los cables muy estrechitos, que pasan perfectamente por un agujero de 5 milímetros aproximado y apenas se ven en el cuadro. Y también bajaron el precio, lógicamente.
Ojo que estamos hablando de 2009. Sí. Este próximo año va a hacer ya 10 años de los grupos electrónicos. Y yo todavía oigo a gente decir sí, sí, que los grupos electrónicos son el futuro. Es increíble, tío. Sí, 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 10 años, ¿eh? Parece que nada, que fue hace un par de años que sacaron los grupos electrónicos y todavía hay gente que sí, que sí no, que sí tal. Y vamos,
sí, hablamos de 10 años. La electrónica, o sea, siempre termina metiéndose en todos los sitios y crea mucha tecnología, avanza mucho todo con eso.
Pasó un poco lo mismo con la fotografía cuando aparecieron las cámaras digitales.
Sí, exacto.
Y mira, ahora todo es digital, el mundo profesional, todo.
Se fueron todos los rollos, todo esto de revelar fotos y tal, a nada. Todo digital en una tarjeta de memoria y mira los teléfonos, mira todo. Pues seguimos en el 2011, llegan las 10 velocidades al BTT, en el XTR de nuevo, y XTR crea también el doble y el triple plato, ¿vale? Siempre anteriormente eran tres platos, ¿vale? Ese sistema lo llamaron Dynasys. Aquí este nombre le sonará bastante a la gente, que es el Dynasys, pues es esto un poco el tener dos o tres platos y la línea de cadena con un cassette específico que irá todo muy perfecto, ¿no? Las cadenas en ese año tenían dirección, o sea, se podían montar solo en una dirección para que funcionase bien el Dynasys. Y lo de los dos platos, estuve investigando y fue impulsado un poco por lo que hacía su competidor americano, que ahora ya había entrado en juego otro competidor y le estaba quitando un poco de mercado, que era el SRAM, que de hecho SRAM sacó el grupo XX con dos platos. Y esto a Shimano, o sea...
Sí, yo creo que Shimano desde que SRAM empezó esa carrera a la luna, que yo siempre digo, Shimano se ha visto arrastrado o se ha dejado arrastrar, ¿no? Un poco aquello que tienes tu competencia y estás siempre mirando a ver qué hace para ir tú por delante y en vez de dedicarse a lo suyo y seguir. Creo que ha pasado demasiados años mirando a ver qué hacía su competidor y él, pues eso, ¿no? Se ha visto arrastrado a ir siempre con...
Sí,
con
pero como son los japoneses, como buscan la eficiencia... En el pedaleo, en todo, claro, ellos se rigen mucho por los números, por el factor, por el ratio del desarrollo y claro, ellos no le quites dos platos ni triple plato. Triple plato y 11 piñones para ellos es perfecto porque pueden meter todos los desarrollos que ellos quieran. Ellos lo que lo ven así. No piensan en la simplicidad del cliente, que el cliente con un pulsador que están viéndose hoy en día, un pulsador 11, 12 piñones atrás y un solo plato... Y va lo más feliz. Aquí hay dos públicos también.
Sí.
Pues en el año 2012, Duracell se pasa a las 11 velocidades, ¿vale? Con sus transmisiones y sus cadenas de HGEV, ¿vale? Y las cadenas HGX11, direccional también. Un poco recordando el Dynasys que lleva una dirección, ¿no? En el año 2014, XTR... se pasa al DI2. Antes fue el grupo de carretera y luego 5 años más tarde en mountain bike. Ha tardado en llegar a mountain bike también por el hecho que en mountain bike se castiga mucho una bicicleta, una transmisión, un cambio, sufre bastante. Y aquí sí que hubieron muchas pruebas de producto, mucho desarrollo en la montaña, ensayo-error hasta asegurarse que el cambio era muy fiable, ¿vale? El grupo salió con versiones de un solo plato, dos platos y tres platos. Los cambios Shadows, si recordamos antes, eran los cambios que estaban un poquito más escondidos. Salió la versión con embrague, que le llamamos los Shadow RD Plus. Y el embrague también viene un poquito copiando, entre comillas, aquí al SRAM.
A SRAM.
Exacto. Sí. Pues ya 2 añitos más tarde, Duracell que este es un grupo bastante ya actual. 2016 sale el grupo de 11 velocidades, el R9100, y lo venden con medidor de potencia y frenos de disco para carretera. Aquí ya mezclamos un poco la tecnología de discos de montaña con un medidor de potencia que el consumidor final lo estaba pidiendo, ¿no? El boom esto de... Sí. Todos queremos ser profesionales y entrenar como un profesional. Tenemos el producto, tenemos el potenciómetro y llevamos un freno de disco, que es lo más top de hoy en día.
Sí.
Y para acabar, en este año, como antes hablábamos, presentaron el XTR de 12 velocidades. Por fin, 12 velocidades. ¿Qué teníamos en este grupo? Pues cambiaron el núcleo, ¿vale? Hicieron un núcleo específico, más silencioso, de hecho le llaman Silence. Engrana mucho más rápido, uh-huh. ¿Vale? Que el anterior. El núcleo, para poder montar este cassette de 12, cambiaron también el encaje, que es un micro spline, ¿vale? Que acepta 10 piñón, el piñón de 10 dientes, perdón, un piñón muy pequeñito de 10 dientes, que RAM ya lo trae incorporado por su sistema XD. Cadenas y cassette HG Hyperglide Plus, que son cadenas más estrechas, y mejora la retención al llevar un solo plato y 12 piñones en la cadena para que no se caiga, ¿no? Pues todo esto tiene el nuevo grupo y el avance que han sacado. ¿Qué te parece? Hemos resumido medio siglo.
O
medio
sea, siglo. Tiene una cadena ya específica para,
de 12 velocidades.
Para ese grupo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Es una cadena y un cassette que también es... Antes hablaste tú del tallaje, que el HG con media vuelta subía la cadena, pues con este uh-huh. cassette es casi un cuarto de vuelta y ya la cadena sube. Un cuarto.
Qué bestia.
Súper, súper rápido. Y luego la cadena también internamente es un poco más ancha internamente, cosa que cuando entra en el plato se queda muy ajustada. Ajá. Y evita que esta se caiga fácilmente por cualquier golpe o cualquier movimiento de la biela.
Vale, cuando dices el micro spline para 10, el 10 dientes, pensaba que eran 10 velocidades.
El
piñón pequeño de 10.
Exacto, el piñón pequeño de 10. Porque tú piensas que Shimano siempre, en los últimos años, tenía un... El piñón más pequeño era de 11 velocidades. ¿Vale? Y hasta este
sí,
año.
No podía.
Hasta este año no ha puesto el 10 piñones. O sea, pero el 10 dientes. Que un diente menos atrás se nota mucho, ¿eh?
Sí.
O sea, son 4 o 5 kilómetros por hora más que puedes sí, ir, ¿eh? De rápido. O sea, que lo necesitaban, sí o sí.
Muy bien, pues de unido, como se dice aquí en Cataluña, lo que ha dado de sí el tema y eso que no hemos profundizado tampoco en no. muchas cosas. Yo creo que aquí podríamos, a ver qué le parece a la audiencia, yo creo que podríamos hacer el próximo episodio. Bueno, podemos hacer dos cosas. El próximo episodio, profundizar en las tecnologías, que yo soy un friki de las tecnologías de Shimano, todo esto que has estado nombrando del Hyperglide Plus, el HG, el IG, el Dynasys. Sí. Hay muchísimo más de que solo un nombre. O sea, cada tecnología, cada nombre de estos tiene detrás un I más D brutal y un desarrollo que, o sea, a veces, por poner solo un detalle, ¿no? Que a mí me gusta siempre explicar en los cursos, en el catálogo de Shimano que da a las sí. tiendas, a los talleres, habla sobre sí. todas estas tecnologías y tienen tecnologías a nivel de cadena, por ejemplo, no recuerdo ahora cuál es, porque hay tantas, pero que variaron la composición molecular del material que Exacto. utilizaban para la cadena. Y le añadieron más partículas de flúor y esto hacía que la cadena fuera no sé cuántos decibelios más silenciosa.
Exacto.
O sea, es brutal. A mí estas cosas me ponen palote, como dice Valentín San Juan.
Eso se llama Siltec.
Eso, exacto.
El Siltec, sí. Eso lo aplicaron ya hace un par de sí. años. Hace un par de años lo están aplicando y es verdad, es un tratamiento de exacto. flúor que hace que vaya más suave y no haga tanto ruido. Es una pasada esto, ¿eh? Los decibelios que dices tú.
Pero a mí lo que me flipa además es que te dicen cuántos decibelios menos de sonido, tío.
Es que ya
y además no sé cuánto por ciento más de menos fricción. Brutal.
Es que son japoneses.
Me molaría un día profundizar sobre todo esto.
Perfecto. Pues
dime,
sí.
dime.
Sí, perfecto, pues lo hacemos así.
Entonces, bueno, yo creo que podríamos ir haciendo, si a la gente le gusta, a ver qué nos dicen. podemos ir haciendo un poco esto con todas las marcas, ¿no? Yo creo que nos ha quedado en el tintero, pues, hablar lo que hemos hecho con Shimano, hacerlo de Campagnolo, explicar un poco el quizá el timeline, ¿no? De la marca, lo que ha ido lanzando.
Sí, sí.
Luego hablar sobre las tecnologías que tienen.
Sí,
también.
Campagnolo tenemos
mucho. Entonces, bueno, no sé, ya lo hablaremos tú y yo con el feedback que tengamos, a ver si, bueno, pues hacemos el timeline de Shimano, o sea, de Campagnolo y de SRAM, ¿vale? Que serían las marcas que nos quedan. Y luego hablar en profundidad de esas tecnologías que, bueno, lo que os decimos siempre, dejarnos vuestros comentarios, vuestras inquietudes de qué os gustaría. Nosotros estamos aquí para explicaros cosas como profesionales de la mecánica de la bicicleta, pues todo aquello que no sepáis y que queráis aprender. Nosotros, mientras no nos digáis nada, aquí vamos hablando Manu y yo sobre cosas que nos molan,
que nos
a nosotros
gustan,
y vamos explicando.
Sí, sí.
Exacto. Pero si vosotros nos decís, oye, no nos deis la chapa y explicarnos cómo se purga un freno Magura o Hope, pues oye, nosotros lo hacemos. Al final esto es para que os guste a vosotros también y nos sigáis semana a semana. Así que, bueno.
Sí, es para compartir con todos.
Exacto, exacto. ¿Dónde nos podéis dejar los comentarios? Pues en nuestra página web, que es mecanicadebicicletas.com. Allí podéis encontrar el enlace al podcast, a la Escuela de Mecánica, EMEP, y a la plataforma de formación online, online.emep.es. Allí tenéis, pues, un video tutorial cada semana con el soporte de Manu y de mí para todas las dudas que tengáis. Después de cada video tutorial tenéis un cuestionario, un examen para contestar a las preguntas, para ver si lo habéis comprendido bien todo. Y en fin, al final, pues todo lo que necesitéis lo tenéis allí en el podcast. En cada episodio debajo hay un formulario para que nos dejéis los comentarios y nos digáis de qué queréis que hablemos. También nos lo podéis decir por Instagram o Facebook en Escuela EMEP, creo que es, o EMEP Escuela, ya se me ha olvidado, tengo tantos nombres en la cabeza. Pero bueno, buscáis Escuela de Mecánica de Bicicletas y sobre todo en Instagram o Facebook, allí nos podéis dejar también los comentarios. Y por mi parte, nada más, Manu.
Pues nada, yo para acabar agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas, comentarios en iVoox, por suscribiros a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Para cualquier sugerencia no dudéis en mandarnos un correo electrónico. El correo era podcast@emet.es y si queréis estar al día, las novedades, lo que ha dicho Víctor antes, Instagram y Facebook.
Exacto, así que un saludo
y hasta la semana que viene.